es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de la Fundación Española Fisabio, porque está contribuyendo a descifrar el código genético del coronavirus. En un momento ampliamos esta información y lo explicamos de la forma más sencilla posible. Y además vamos a hablar con nuestra querida Croqueta sobre el sistema por colores que va a implantar la Unión Europea, el sistema del semáforo, para determinar el nivel de la afectación de la pandemia en cada país de toda la Unión Europea.
El foco de Europa.
Hablamos ahora con Yusia Martínez, que es investigadora de la Fundación Fisabio. Y es que esta fundación está contribuyendo a descifrar el código genético del coronavirus. Puede que sea un tema un poco complejo, pero vamos a intentar acercárselo en la mayor medida posible. Hola, Yusia.
Hola.
Bueno, un placer poder charlar contigo, teniendo en cuenta el asunto tan importante que tenéis entre manos, ¿no? Cuéntanos un poco porque, estáis trabajando con el coronavirus, ¿no?
Sí, actualmente estamos trabajando en un proyecto de investigación financiado por el Carlos III, por el Instituto de Salud Carlos III, que consiste en secuenciar muestras positivas de hospitales de toda España, para intentar entender un poquito mejor cómo ha llegado la pandemia a nuestro país, cómo se mueve y poder dar un poquito de luz sobre todo esto.
Estupendo. Bueno, si no me equivoco, desde el inicio de la pandemia, el Servicio de Secuenciación y Bioinformática de la Fundación Fisabio, que es donde tú trabajas, ¿verdad?
Exacto.
Ha secuenciado cerca de 4.000 muestras del virus, de este coronavirus del que estamos hablando, que representa un 70% de las secuencias del virus obtenidas en toda España.
Exacto, pero yo creo que mejor que expliquemos un poquito, ¿no?
Porque eso iba.
Secuenciar el virus y todo esto igual queda un poco lejos para aquellas personas que no trabajen en eso.
Sí, explícanos.
Realmente la importancia de este proyecto radica en que, como todos sabéis, el virus tiene una secuencia determinada. Uh-huh. Cuando el virus, por ejemplo, pasa de una persona a otra, el virus va mutando.
Claro.
Entonces, en realidad, digamos, esos cambios del virus que nosotros vemos cuando analizamos las secuencias, lo que nos permiten ver es, por ejemplo, si el virus que tienes tú en este momento, te lo ha pasado tu amiga con la que quedaste a tomar un café, o en realidad te lo ha pasado tu padre que fuiste a visitarlo, ¿no? Realmente, a medida que va pasando por personas, el virus cada vez es más diferente. Entonces, nos permite identificar no solamente quién se lo ha transmitido a quién, o en este caso, analizarlo a grandes rasgos, sino también cuánto tiempo ha pasado desde que se ha transmitido, digamos, por cuántas personas ha pasado. No exactamente cuántas personas, pero sí realmente, digamos, que está más cercano o más lejano, digamos, la infección. ¿Vale? Esto así, parece bastante interesante, ¿no? Por ejemplo,
claro,
para el análisis de brotes. Se pueden analizar brotes y se puede mirar, imagina que, por ejemplo, en un colegio aparecen dos niños que son positivos, ¿vale? Y nosotros podemos determinar si realmente un niño se lo ha pasado a otro y los dos forman parte del mismo brote, o realmente son dos introducciones diferentes del virus en la escuela. Uno lo cogió de su tío y el otro, de un amigo. Realmente esto es muy importante a la hora de poder luego controlar la infección. ¿Vale? Esta sería una aplicación a tiempo corto del tipo de técnicas que nosotros utilizamos. También imaginar la importancia que puede tener esto si hay una vacuna. Querremos estudiar cuáles son los cambios del virus, qué mutaciones tiene frente a la vacuna, si se hace más resistente o menos a esos tratamientos o a esas vacunas. Eso es muy importante, por eso también el poder conocer esta secuencia genética y ver cómo el virus va evolucionando. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este macroproyecto que estamos llevando a cabo? Que pensar que al final participan más de 40 hospitales de toda España. Les estamos pidiendo a ese personal sanitario no solamente que hagan su trabajo, sino que además guarden esas muestras preciadas para que nosotros podamos investigar con ellas, podamos secuenciarlas. Pues lo que estamos viendo es realmente lo mismo que os comento de los brotes, pero a gran escala, ¿vale? Y a un tiempo más largo. Estamos viendo, comparando las secuencias de los virus que nos van llegando de toda España, cómo se ha ido moviendo el virus por nuestro país, cómo entró. De hecho, hemos visto que entró por más de 700 puntos diferentes en nuestro país, ¿vale? Pero que de esos 700 puntos realmente solo prosperaron, es decir, solo se convirtieron en brotes y se extendieron unos pocos. eso es muy curioso de ver y eso nos puede servir luego para planificar pues cuáles van a ser las medidas de control, mejores medidas de control en un futuro, etcétera. Todo eso estamos viendo desde que empezó esta pandemia en nuestro país hasta el momento actual, porque seguimos recibiendo muestras de los hospitales e incluso estamos colaborando en ese tiempo corto que os he comentado de intentar analizar los brotes a tiempo real. Estamos intentando ayudar a esos rastreadores y rastreadoras que se están dejando la piel en esto. Estamos intentando ayudarles pues a ser un poco más finos en el rastreo.
Claro, me hablabas de que estaban colaborando con vosotros hasta 40 hospitales de toda España. Sí. Entiendo que, bueno, esto ya lo hemos visto ya no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Que la ciencia se está volcando para trabajar unidos contra el coronavirus.
Totalmente. Aparte, la ciencia normalmente trabajaba unida, porque es verdad que es la única manera de poder sacar algo adelante. O sea, realmente nosotros trabajamos siempre de forma colaborativa y unos nos analizamos los resultados de otros. Realmente esto siempre ha sucedido. Aquí la novedad es que también toda la parte sanitaria se ha incorporado a este trabajo conjunto, porque realmente es un esfuerzo que o era así o no podía ser. Y como comentas, la Fundación Fisabio ha secuenciado el 70% de las muestras y debemos de entender por qué es. Es decir, nosotros no somos un hospital, no somos un centro sanitario, nosotros somos una fundación de investigación sanitaria, con lo cual estamos en esa posición perfecta en la que podemos relacionarnos con toda la parte sanitaria, pero nos dedicamos a investigación, no tenemos esa carga asistencial que está desbordando a la gente en los hospitales.
Claro.
Entonces, sí es cierto que los hospitales podrían secuenciar, algunos de ellos, los grandes, estos genomas del virus, pero es cierto que, claro, realmente nosotros estamos totalmente volcados en ello. Y aparte también es verdad que, digamos que esta posición privilegiada, aparte también nos ha servido pues para fortalecernos durante estos años, porque es verdad que en la Comunidad Valenciana siempre ha habido una preocupación por el tema del control epidemiológico y digamos que por suerte estos últimos años hemos recibido ayudas de la Unión Europea para adquirir nuevo equipamiento de secuenciación que realmente cuando ha llegado la pandemia pues nos ha servido para poder dar esta respuesta tan rápida y tan masiva.
Claro. Este estudio del que estamos hablando, no sé si tiene una fecha, un periodo de realización.
En principio era para un año, prolongable a dos, que yo creo que será a dos. Yo creo que en un primer momento pues todos pensábamos que esto posiblemente sería más corto de, claro, lo que será. Y tenía un objetivo en número de muestras que eran 15.000. en total para el proyecto. También hay que pensar que este es de los proyectos que mayor financiación ha recibido, pero también hay que pensar el nivel de financiación en este país. Es decir, pensar que actualmente con un nivel de financiación, digamos que 40 veces menor al que tiene Reino Unido, por ejemplo, para un proyecto de similares características, el Reino Unido está en primer lugar de muestras secuenciadas de todo el mundo y nosotros estamos en cuarto lugar. O sea que la rentabilización del dinero recibido ha sido importante. Y quería destacar eso también, quiero decir, el orgullo, como comentas, es un proyecto colaborativo, ha recibido una cuantía importante, pero evidentemente menor que en otros lugares, y estamos en la cuarta posición del mundo.
Claro.
Eso es muy, muy importante y es una cosa para sentirnos orgullosos y orgullosas del trabajo.
Eso es. Y cuando se termine este estudio, o con los resultados que se vayan obteniendo o que se obtengan ya de forma conclusiva al finalizar el estudio, ¿esos resultados a dónde van a ir, a dónde se van a mandar?
Todos los resultados que estamos generando se publican en repositorios públicos. Existe el repositorio, sí, nosotros hacemos ciencia abierta,
claro,
siempre se ha colaborado en ciencia abierta. De hecho, nos están sirviendo los datos depositados por otros países para poder controlar también y comparar dinámicas. Pensar que en realidad es cierto que el virus posiblemente se comporte de forma similar, pero evidentemente eso debemos de comprobarlo. Entonces, todas las secuencias van a un repositorio público que se llama GISAID, y están al alcance de todo el mundo. Si realmente cualquier investigador o investigadora puede pues, acceder a ellas y utilizarlas pues para lo que considere necesario. Uh-huh. Es cierto que este macroproyecto, este consorcio, tiene una responsabilidad con la sociedad, porque digamos que estamos hablando de poco dinero, pero bueno, es un dinero que la sociedad ha destinado a esto. Entonces nosotros también elaboramos informes quincenales y evidentemente toda la información que genere este proyecto pues se va a poner a disposición de la ciudadanía.
Claro.
Como por ejemplo, pues evidentemente el que llegue a través de la radio, prensa, todo esto forma parte de nuestros objetivos, ¿no? Uh-huh. De difusión, de devolver ese dinero uh-huh. a la sociedad.
Me hablabas del tema de la financiación, que es muy importante para este asunto, claro. Bueno, este estudio está en parte financiado también por la Unión Europea y creo que con ese apoyo económico FISA había creado dos laboratorios de seguridad biológica, ¿no?
En realidad no es así exactamente. Digamos que el proyecto en cuestión de secuenciación está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, es dinero de España, dinero nacional. La cuestión es que es verdad que Fisabio, como te comentaba, en los últimos 3 años ha recibido importantes cantidades de financiación europea de fondos FEDER, de fondos de desarrollo regional.
Sí.
Entonces estos fondos han permitido, por una parte, este reforzar un laboratorio de secuenciación, que es el que yo dirijo. Digamos que en principio estábamos abiertos pues para cualquier persona de hospitales o centros de investigación que pudiera acceder a estas tecnologías de forma barata, bueno, barata, digamos, de forma que se rentabilizara,
sí.
¿no? El dinero que reciben. Y por otra parte también pues se puso en marcha un laboratorio de seguridad biológica 3 que también pues está jugando un papel muy importante en esta pandemia, porque pensar que todas las extracciones del virus deben de realizarse con las medidas de seguridad adecuadas. Y también se reforzaron instalaciones como la de los biobancos, que ahora mismo están guardando todo el material de virus relacionado con todos los proyectos de investigación que están estudiando este virus, pues evidentemente deben depositarse en algún sitio también para que sean de público acceso y cualquier investigador o investigadora pueda pedirlos y pueda utilizarlos. Y todo esto también pues ha sido gracias a estos fondos europeos.
Uh-huh. El tema de los laboratorios de seguridad biológica me parece muy interesante y es algo como que en ciertas ocasiones nos puede quedar un poco lejano, ¿no? Porque
sí.
Parece que se habla muy pocas veces de ello y es cierto que en situaciones como las de ahora tienen una importancia fundamental, ¿no? Como tú decías.
Sí, sí, sí. A ver, laboratorios de seguridad biológica, en realidad, digamos que se clasifican en diferentes niveles de seguridad,
sí.
dependiendo del tipo de patógeno. En este caso, cuando hablamos de patógenos de transmisión aérea, nos tenemos que ir, como comprenderéis, porque claro, no es
claro.
una transmisión. Claro, por ejemplo, el VIH es un virus que es peligroso, pero no es necesario trabajar con él en un laboratorio de estas características, porque es un virus cuya transmisión pues es más controlada. Pero en patógenos de transmisión aérea, como es el caso del coronavirus o el caso, por ejemplo, de tuberculosis, que uh-huh. también es para lo cual se ha estado utilizando este laboratorio, es de vital importancia, porque lo que queremos es que el personal que se trabajando en estos patógenos esté suficientemente protegido y además proteger al resto, digamos, de en este caso de la institución y de la sociedad de posibles fugas del patógeno. Por eso es tan importante dotar a institutos de investigación y hospitales de estas instalaciones.
Estupendo. Bueno, y una pregunta más, un poco más genérica ya, teniendo en cuenta que estáis trabajando con lo que nos comentabas del coronavirus, con esa secuenciación y que, bueno, que estáis investigando y estudiando cómo evoluciona, cómo muta el coronavirus, yo te quería preguntar en términos, bueno, pues científicos y desde tu punto de vista, ya totalmente personal, ninguna sentencia ni nada categórico. ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente a día de hoy hacer para controlar esta epidemia?
Yo lo tengo muy claro, es reforzar atención primaria. O sea, realmente esta relación, digamos, entre lo que es salud pública y atención primaria, que es lo que actualmente está controlando uh-huh. todos los brotes, esto es importantísimo que esté relacionado y además informatizado. Quiero decir, estamos hablando de un país que en no sé cuántos meses, desde que empezó la pandemia, no somos capaces de dar cifras diarias, reales y fiables de los datos de contagio. Quiero decir, esto es muy grave. Aquí estamos hablando de secuenciar el virus, de conocer la secuencia, de posibles aplicaciones, pero aquí estamos hablando de que no somos ni siquiera capaces de contar. ¿vale? Y de contar con un sistema informatizado, de esto ponerlo en un ordenador y que llegue todas las noches al ministerio. Pensar que la gente que estamos investigando no tenemos acceso a datos reales.
Claro.
Y esto no debería de ser tan complicado. Es decir, somos un país que cuando tenemos elecciones, a las 11 de la noche ya tenemos los resultados. Quiero decir, pensar en esto. Y somos incapaces de dar cifras de 100, 200 contagiados, 1000 diariamente de forma fiable. Esto es porque hay un problema, porque no hay una comunicación real entre los centros de atención primaria, que son los que están ahora mismo realizando las pruebas, y Salud Pública, que son los que deben de transmitir estos datos a Ministerio. Y esta pata, digamos, reforzar de esta gente en atención primaria que está atendiendo a coronavirus, pero también a otras patologías que están quedando olvidadas. Y todos sabemos que cuando vamos al centro de salud, evidentemente es una odisea. Por reforzar esto, reforzar el tema de del control de los rastreos, del control epidemiológico, esto es vital. O sea, y evidentemente ahora disponemos de tecnologías como la que os comento de la secuenciación, que somos capaces de dar este rastreo y analizar brotes a tiempo real, pero es que no estamos siendo capaces de hacerlo con los métodos antiguos.
Claro.
Entonces, claro, reforcemos primero lo que importa y luego, evidentemente, yo estaría contentísima de poder aplicar toda esta tecnología a un sistema fuerte de base, pero si no, no habría ninguna solución.
Estupendo. Pues nada más, Yusia Martínez, investigadora de la Fundación Fisabio. Muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos acercado un poquito más este aspecto tan complejo del coronavirus y que yo personalmente no conocía.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por llamarme.
Que vaya muy bien y que siga adelante el estudio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Euronet Plus. Para entender lo que pasa en Europa. Ya somos europeos.
Y volvemos a traer al programa a nuestra querida Croqueta. Con ella vamos a charlar sobre ese sistema por colores conocido como sistema del semáforo para determinar el nivel de la afectación de la pandemia en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Hola, Croqueta, ¿qué tal?
Hola, buena Lucía y a buena a todos los oyentes.
¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, hacía tiempo, pero dicho solo he oído de una servidora que te escucho de nuevo.
Igualmente. Bueno, ¿qué tal estás?
Bien, bien. En estas circunstancias se puede decir que gozo de buena salud, Croquetil, así que vamos bien y espero que tú también.
Eso es lo importante. Sí, sí, por suerte estamos bien, estamos bien. Tocamos madera. Bueno, venimos a hablar de, bueno, pues casi de la última hora, ¿no? De uno de los temas más candentes ahora mismo, que es el sistema del semáforo para evaluar todos los países de la Unión Europea respecto al turismo.
Efectivamente, o sea, la verdad que después de un poquito de pánico con todo esto del COVID se está intentando imponer un poquito la razón. Ya tenemos algo calentito, nuevo criterio para saber cómo está la situación en cada región europea para poder viajar o no, desplazarnos y sobre todo la salud de sus habitantes.
Sí, porque los últimos meses ha sido un auténtico caos escuchar que un país imponía una cuarentena a los turistas que llegaban de 14 días, que otro país imponía una cuarentena de 10 días, otros países, por ejemplo, a los españoles nos restringían la entrada cuando peor hemos estado. O sea, ha sido una mezcla de criterios de cada país de la Unión Europea caótica.
Efectivamente, esto ha sido como intentar a un gran grupo de personas que ya no se ven tanto antaño, sí, a ponerse a decidir qué van a comer todo, pues lo mismo, pero aquí con temas más delicados como la salud. Pero bueno, afortunadamente vamos avanzando, ya tenemos los colores, ya sabemos cuándo aplica cada uno, es un primer paso. Nos queda el segundo plato, que va a ser qué medida adoptamos en función de esos colores.
Efectivamente. Tanto, bueno, tenemos que decir que este sistema se aplica a los viajeros no esenciales, es decir, a los turistas, ¿no? Si tú viajas por otros motivos, como puede ser por motivos laborales, pues no se aplica hasta donde yo tengo entendido.
Efectivamente, aunque se sigue promocionando el teletrabajo cuando es posible, pero eso hay veces que nos queda más remedio que moverse físicamente.
Claro.
Así que en esos casos entendemos que el turismo no es algo esencial, por mucho que nos guste y por buena consideración que le tengamos.
Sí, y por falta que haga también, porque bueno, al final es un sector...
Efectivamente, para la industria, sin duda.
Eso es. Bueno, la Unión Europea va a publicar semanalmente un mapa actualizado donde se van a ver el estado, se va a ver el estado de todas las regiones con diferentes colores. ¿Qué van a ser? Verde, naranja y rojo. El verde se va a aplicar a los estados miembro que no deban restringir la libre circulación, y el naranja y el rojo significará que esos estados pueden aplicar medidas proporcionales y no discriminatorias en función de la situación, es decir, el tema de las pruebas PCR o de las cuarentenas. También puede aparecer en ese mapa alguna región en color gris, que significará que no hay información suficiente. Pero bueno, yo creo que esto es muy útil, pues, para lo que decíamos, ¿no? Porque después de todos estos meses de caos, de esta forma ya se aclara un poco más los criterios de todos los Estados miembros, y además los ciudadanos vamos a poder ver con mucha más facilidad la situación de todos los países de la Unión Europea.
Efectivamente, no, eso es muy importante, porque había países que han informado más a menudo, otros menos. Todo eso de criterios comunes es muy útil para hacerse una verdadera idea, porque también parte de este caos informativo venía del hecho de que cada uno informaba a su estilo propio, claro. Lo cual, bueno, pero tu país está muy bien, pero cuando tiene una zona europea donde te puedes mover libremente, es un poco problemático. Así que qué mejor que conocer con los mismos criterios si podemos ir a un país o a otro, y encima también a nivel de provincias y demás, porque no olvidemos que Europa es grande, así que no siempre es lo mismo irse a París que irse a Sudáfrica. Claro. Que a Madrid, que hice a Valladolid.
Efectivamente. Efectivamente. Bueno, el mapa lo ha creado el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Y tenemos que decir que Ursula von der Leyen recientemente ha explicado que bueno, que los criterios hasta ahora podían contribuir a la confusión de la población, pero que gracias a este acuerdo se iba a facilitar mucho la comprensión para todo el mundo. Y decía que cuanto más claras sean las reglas, mejor se podrían manejar por parte de los ciudadanos. Y es así.
Efectivamente. Si una cosa tenemos claro, que para luchar contra este virus necesitamos información. Información sobre el virus y por su información de dónde está el virus. Entonces, claro, como dice la presidenta, esto no va a ser de gran utilidad para poder establecer medios, prevención y sobre todo limitaciones si fuera necesario.
Bueno, tengo que contarte que no sé si lo sabrás, que claro, muchos países se han manifestado respecto a este acuerdo, entre ellos España. Y bueno, según ha dicho Arantxa González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, están satisfechos con la propuesta, porque decía la ministra que el texto recoge en gran parte las medidas que sugería España, como una mayor armonización de criterios y unas recomendaciones más claras. Y explicaba la ministra que ellos habían insistido en que en unificar esos criterios de todas las regiones para que las medidas estuviesen hechas de una forma más territorial. Pero bueno, hay que tener en cuenta, porque esto ha sido algo importante, que claro, las competencias en materia de salud corresponden a los Estados miembros. De ahí la dificultad para llegar a un acuerdo, como tú bien decías, creo que antes, con el tema de pedir entre un grupo de amigos, ¿no?, y ponerse de acuerdo. Y bueno, estaba pendiente de esclarecerse los criterios unificados sobre estas medidas. Y parece que, según tenemos entendido, ya se han estipulado esos criterios.
Efectivamente, ya parece que tenemos aquí una fisonomía que establecer los colores de manera clara y demás. La cámara dice, está tan calentito que todavía no tenemos acceso al de lo mismo. Lo que sí también hay que decir, que esto no es algo que venga solo de esta mañana, que es que la Comisión lleva intentando establecer estos criterios desde agosto, ya fue la propuesta formal, pero desde junio o antes ya teníamos propuestas informales y teníamos una pre-página web donde se informaba de los criterios y de la situación de cada país y demás, que los pobres lo han estado intentando y trabajando duro, y bueno, y ahora parece que la cosa fructifica. O sea, no nos olvidemos de la página aquella de Reopen, para viajar y demás, y bueno, estos criterios que tenemos ahora, yo creo que van a seguir progresando, que esto solo es la primera parte del acuerdo.
Claro.
Como decíamos, el primer plato, nos queda el segundo y el postre.
Además, es que, bueno, teniendo en cuenta la evolución del virus, de la pandemia y cómo se están produciendo los acontecimientos, está claro que el virus va a permanecer con nosotros un tiempo. Entonces, esto es necesario hacerlo, porque más tarde o más temprano se nos presentará la obligación, bueno, a lo mejor no la obligación, pero se nos presentará la oportunidad de viajar o tener que viajar, ya no por turismo, por ocio, como tú decías antes, sino por X motivo, que nos puede pasar a cualquiera. Y necesitamos que haya unos criterios unificados para hacerlo de una forma pues más sencilla, porque al final todo es un caos con esto del coronavirus.
Efectivamente, a todos los niveles, a nivel personal e individual, pero también, como has dicho antes, a nivel pues industria de transporte, por ejemplo, a nivel turístico,
claro.
y a todos los niveles. Que esperemos que podamos salir pronto de esta segunda ola, que es que encima justo este acuerdo llega cuando los Estados miembros ya se están viendo otra vez con el agua al cuello.
Efectivamente.
Es una situación complicada donde tenemos que poner todo de nuestra parte. Creo que poco a poco el sentido común se va imponiendo y estamos clarificando aquí argumentos directos, porque no es plan de ponernos todos en este momento.
Eso es. Mira, otro ejemplo que se me ocurre de la necesidad, entre comillas, de viajar son los Erasmus, porque muchos a día de hoy tienen paralizada su beca Erasmus, pero dentro de unos meses su intención es viajar. Entonces esto también les viene bien a ellos.
Efectivamente. Sí es cierto que ha habido unos cuantos valientes que se han lanzado ya a desplazarse a comienzos del curso, pero es cierto que muchos otros se les ha ofrecido la opción de un Erasmus virtual, que no es
también
lo mismo. O sea, esto es como ir a McDonald's y solo ver la foto. Pues no, esto hay que catarlo, el Erasmus. Entonces, pues sin desplazamiento pierde la esencia del programa, pero no
pues
solo
sí
para el programa Erasmus, sino para todos los demás.
Claro. Bueno, tendremos que ver cómo va avanzando este asunto de la movilidad y del turismo y, bueno, otros muchos asuntos que tienen que ver con el coronavirus, con la Unión Europea, con la Comisión, en fin, lo de siempre, ya lo normal ya a estas alturas.
Pues sí, pero bueno, también aquí estamos viendo la efectividad de la actuación europea, por ejemplo, otro aspecto que
sí,
como todavía no la tenemos creada, estamos en ello, la vacuna.
Sí.
También la Unión Europea ha ido proponiendo a la Comisión un sistema para la compra común de vacunas, que ya lleva el contrato, para cuando se pueda disponer en toda Europa al mismo tiempo y no haya pelea entre los Estados miembros ni desigualdades a la hora de recibir a la gente que más necesite de la vacuna contra el COVID.
Efectivamente. Bueno, Croqueta, nada más. Muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, es un placer charlar contigo y hablamos pronto. Hablamos pronto, seguro.
Un placer.
Adiós.
Hasta la siguiente.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter @es_europa_ y allí podrán encontrar contenido adicional a todo el que comentamos y publicamos en nuestro programa. Además, en esta nueva temporada nos proponemos escuchar más que nunca a la audiencia y queremos que nos envíen a través de la cuenta de Twitter todas las dudas, sugerencias, peticiones, todo aquello que les interese y que tenga que ver con Europa y que quieran que tratemos aquí en el programa. Así que en Twitter @es_europa_. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Adiós.
es Europa, con Lucía Roales.